Ya estamos en la última hora de esta misión Radio María y nos vamos a la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires, porque nuevas investigaciones en la causa de la muerte de quien fuera obispo de esta diócesis bonaerense, Monseñor Carlos Ponce de León, esto llega desde la justicia civil, está analizando los argumentos, hay una querella de la Secretaría de Derechos Humanos para reabrir la causa por la muerte de Monseñor Ponce de León, muerte ocurrida allá en el año 1977, en plena dictadura militar. Recordamos todos lo vivido en aquellos años. Y es por eso que estamos en comunicación con Adriana Pesi, integrante de la Comisión Ponce de León de la Diócesis de San Nicolás en Buenos Aires. Adriana, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Néstor. Muchas gracias por esta comunicación y buenos días a todos los oyentes de Radio María en Argentina, por todo el país.
Bueno, una alegría realmente tenerte por aquí, Adriana, y también vamos a sumar a otro integrante de esta comisión, Comisión Ponce de León de San Nicolás, es el padre Aníbal Polacci, o Polacci. Padre Aníbal, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo te va, Néstor? ¿Qué decís?
Muy aquí bien.
Estamos. Bueno. Buenos días para vos y para todos los oyentes, claro está.
Bueno. Padre Aníbal, ¿tu apellido, Polacci o Polacci? ¿Cómo le dicen?
Mira, unos me dicen Polacci, otros te dicen Polacci y la mayoría me dice Aníbal.
Ah, bien. Vamos por Aníbal entonces, ¿eh? Adriana, sí, Aníbal, estamos, bueno, los hemos convocado a los dos porque, a ver, esto surge de la justicia civil, ¿no? Se están analizando reabrir la causa para investigar la muerte, que hace ya años esto se ha cerrado como una muerte por accidente en un hecho automovilístico, en una ruta cerquita allí de San Nicolás, de Monseñor Carlos Ponce de León, quien fuera obispo de San Nicolás. Pero esto tiene implicancias, si bien lo analiza la justicia civil, para la comunidad, para el pueblo de Dios en Argentina, ¿no? Porque si se cambiara la carátula, si se reinvestigara esto, y si se llegara a comprobar que esa muerte de Monseñor Ponce de León no se trató de un accidente, sino que, y además un marco histórico, ¿no? 1977, en pleno proceso de la dictadura militar, con lo que sabemos ocurría, y también sabiendo que Monseñor Carlos Ponce de León era una persona que tenía una mirada crítica, realista de lo que sucedía en esos momentos, si fuera hacia la investigación de la justicia, hacia alguna alternativa de decir, aquí hubo una intención de matar, de asesinar a este obispo, estaremos hablando presuntamente de un martirio. Adriana, es así. Contanos un poquito, ponernos en situación.
Bueno, te voy a responder puntualmente, aunque para nosotros y para el pueblo no necesitamos que eso se aclare para saberlo mártir, porque con su ejemplo de vida, por su caminar en la diócesis, por su corazón de padre, sabemos que lo dio todo hasta dar la vida. Pero puntualmente, sí, el primero de junio, a raíz de una investigación del ingeniero Beretto, con un software que hay ahora más específico para las pericias accidentológicas, se presentó esto en su momento, allá por el 2017, al juez de la causa. Pero el primero de junio se apeló en la causa, en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que preside Guillermo Toledo y Vidal y Barbará como vocales, se presentó el fiscal auxiliar de Juan Murray, también personas de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, reafirmando el pedido de que se vuelva a investigar la causa de la muerte de Monseñor Carlos Horacio Ponce de León en el marco de terrorismo de Estado, basándose así en las pericias esas que te decía accidentológicas y pidiendo que sea una causa de lesa humanidad para que no prescriba, porque las pericias demuestran claramente que fue un accidente provocado. Fue una camioneta plantada para que Ponce la chocara. así en una síntesis muy rápida te lo expliqué.
Sí.
Podemos seguir ahondando después si querés.
Ocurrido, a ver, vamos sobre los datos firmes, ¿no? Esto ocurrió un 11 de julio de 1977, ¿en qué ruta, Argentina?
Bueno, en la ruta 9 sería, que no era autopista en ese momento, a la altura de la localidad de Ramallo.
Bien.
En su momento, lo que dijo el que manejaba la F-100 de apellido Martínez, que él se le cruza en el camino porque tiene que esquivar un colectivo. Hay muchísimas anormalidades en la causa, que esto recordó Juan Murray en esta audiencia que te decía, de apelación, porque nunca se investigó, nunca se entrevistó al chofer, nunca hubo un pasajero de testigo, nunca nadie habló de nada. Lo caraturaron, accidente, y otras anormalidades que hay también es que a la hora que dice que salió de Buenos Aires este chofer de la F-100, no concuerda para nada, nunca hubiese llegado a la hora que fue el accidente, o bueno, en ese enredo, que hasta yo me enredo ahora, está todo lo de la causa.
Sí.
Así que nunca hubo un testigo, enseguida Gendarmería dijo que fue un accidente automovilístico, y esto es lo que apelaban en la audiencia, porque en ese momento todo era callado, todo era silencio, todo se ocultaba, no se investigaba, no se sabe cómo Ponce llegó en ambulancia primero al hospital ahí de Ramallo. Hay testigos que hablan, la enfermera que no la dejaron ingresar, después lo trasladan a la clínica de San Nicolás, donde su médico de cabecera no pudo entrar, y bueno, a la tardecita noche ya él muere.
Claro.
Bueno, hay un montón de irregularidades que por eso piden esta reapertura de la causa.
Claro,
que aclaramos, era una causa que estaba muy cajoneada y que por el 2005, gracias al fiscal Murray, que entra al despacho de un doctor de San Nicolás, que le mostraba a su secretaria el expediente, y él lo ve y ahí lo recupera. Si no, no podríamos tener esto que te estamos contando hoy.
Claro, claro. Bueno, eso ocurrió el 11 de julio de 1977, ¿no? El hecho que hoy se está revisando si se trató de un simple accidente de tránsito en una ruta, Ruta Nacional número 9, o, bueno, si fue algo pensado por alguien, ¿no? Un plan macabro, por cierto, para matar a alguien que era un obispo, que era el obispo de San Nicolás. A ver, ahora te pido, porque estos datos son importantes, debe investigarlo la justicia, ¿no? Hora de que ocurrió el hecho, condiciones climáticas, condiciones del tiempo. Porque también esto influye, ¿no? No es lo mismo transitar en una ruta a la mañana temprano, al mediodía, a la siesta, a la noche, que hacerlo también bajo, no sé, lluvia, neblina o visibilidad perfecta, a plena luz.
Tal cual como vos describís, Néstor. Todos esos datos que vos me decís, yo creo que eran alrededor de 6:30, 7 de la mañana, ahora no recuerdo bien.
Sí, al amanecer.
Pero todos esos datos están en la causa, este ingeniero los carga en el software que te expliqué y dan toda la neblina que había esa hora, la visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él, con ese mecanismo, reproduce el accidente.
Sí.
Nosotros lo podemos ver, incluso los invitamos en el YouTube, que es el canal de la
Comisión
Diocesana Ponce.
Probabilidad, Adriana, porque esto, digamos, este tecnicismo que vos nos decís, un software muy moderno que las personas que investigan esto, las compañías de seguros, por ejemplo, investigan claramente estas cosas, hablan de probabilidades, ¿no? Una persona manejando en estas condiciones, persona, por ejemplo, no creo que Monseñor Carlos Ponce de León haya bebido o esté bajo algún efecto de algún medicamento, esto también se puede comprobar. Investigando, preguntando en su entorno, de dónde venía, hacia dónde iba. Digo, son todos elementos que la justicia puede investigar, claramente, Adriana.
Claramente, y están, vuelvo a decirte, ahí especificados, y él da una alta, no sé qué porcentaje, pero da 99 por ahí, de que fue un accidente provocado. Porque en esa época, Néstor, no existía ni el cinturón de seguridad ni la dirección hidráulica. Entonces el ingeniero le demostró, según, porque la pericia que se hace ahí la hace gendarmería, sin mucho detalle, poquitas cosas, y cierra la causa. Entonces él dice, vamos a suponer que es como dice el accidente el chofer, por lo que dice gendarmería. Entonces te va demostrando, si fue a la velocidad que él declaró que iba, ese chofer declaró en 3 oportunidades y en las 3 dijo distintas cosas, pero aquí a las velocidades que iba. Entonces él tomó cada una y fue haciendo la pericia, el recorrido, diríamos, cómo lo impactó y demás. Y llega a la conclusión, porque él también le ofreció al juez, con vehículos de esos modelos de esa época, reproducir, por supuesto, sin riesgo de vida, el accidente. Pero te lo muestra mecánicamente a través de la computadora y de, como vos decís, de lo que usan, porque este software lo tiene la Federal, Derechos Humanos, y creo en el mundo este ingeniero tiene un renombre impresionante y va a dar conferencias y anda por todos lados para con estos mecanismos para explicarlo, ¿no?
Claro.
En el YouTube de la comisión está reproducido. Estos, si hubiera sido como ellos relatan, al no tener cinturón de seguridad, hubieran tenido más impacto los que estaban en la F-100 que el que sufrió Ponce.
Bien.
¿Sí? Hubieran sido despedidos del vehículo. Lo que demuestra a su vez que en la camioneta esa no había nadie, porque si están vivos es porque no había nadie, y fue plantada o deslizada hacia el cruce de Ponce-León. Sabemos que en esa época nefasta de nuestra patria todo podía ocurrir y que pareciera un accidente.
Sí,
como
sí,
lo
sí.
hicieron con Angelelli, te diría que fue el accidente de Angelelli más perfeccionado, porque fue al año casi.
Sí. Usaste una frase de la película El Padrino, ¿no? Digo,
¿cuál?
La película El Padrino.
Un accidente.
Pero... Sí, no, pero fuera no vamos a hacer humor sobre un hecho tan delicado como este, ¿no? Pero que parezca un accidente, en el caso de Monseñor Enrique Angelelli, hecho que ocurrió casualmente un año antes, en La Rioja, ¿no? En los Llanos Riojanos, un 4 de julio de 1976, hoy ya sabemos es mártir, de agosto, perdón, 4 de agosto de 1976,
de agosto,
casi un año antes, ocurría este hecho. Un 4 de julio de 1976, hecho que se está investigando en otro contexto, no fue un accidente de tránsito, ni mucho menos, allí claramente fueron a matar los mártires palotinos, masacre de San Patricio, parroquia San Patricio del barrio porteño de Belgrano, ¿no? También esa causa está iniciada como causa de canonización, de beatificación, en Roma, ¿no? En otro contexto. Pero te voy a preguntar a vos, padre Aníbal, querido padre Aníbal.
¿Sí?
¿Vos lo conociste a Monseñor Carlos Ponce de León?
Y los 11 años que estuvo él en la diócesis, yo estuve acá trabajando, primero en la parroquia donde estaba y después como delegado pastoral de él, los últimos años.
¿Era sacerdote ya, padre Aníbal?
Sí. Sí, me había ordenado Monseñor Venera, años antes.
¿El obispo anterior?
Exacto.
Bien.
Sí, el obispo anterior.
Y más allá del hecho que recién Adriana nos describía, ¿no? Ustedes integran una comisión que busca la verdad, básicamente, ¿no? Porque de eso se trata. El Señor lo ha dicho, la verdad nos hará libres, ¿eh? Buscamos la verdad, por sobre todas las cosas. ¿Cómo era la pastoralidad de Monseñor Carlos Ponce de León en San Nicolás? ¿Cuándo llegó a la diócesis? ¿Cómo era como pastor, ¿no?
Sí, mira, llegó en el año 1966, iba a decir, 1966, ¿no es cierto?, a la diócesis. Yo tenía 2 años y pico de sacerdote en esa época. Y bueno, comenzó a trabajar con los curas, fundamentalmente, a manifestar de que él quería que se ejerciera la aplicación concreta del concilio, así que bueno, y nos dio a los curas más jóvenes una participación muy viva respecto a todo eso. Entonces, bueno, empezó todo un trabajo de con la catequesis, empezó todo un trabajo con la juventud, que fue masivo, ¿no es cierto?, y que fue creciendo a través de los años, que fue cambiando o mostrando otra actitud fundamental, donde, bueno, no importaba la posición que tuviera la persona, sino que, bueno, había una necesidad y allí iba y allí recibía, ¿no es cierto? Estamos a decir, esto significó en la época de la dictadura, ¿no es cierto?, que mucha gente que, bueno, que tenía sus hijos desaparecidos o que esto, lo iban a buscar al obispo y, bueno, entre una de sus expresiones a una madre fue, bueno, mientras me dejen, yo me voy a ocupar de ver si lo puedo encontrar. Estamos a decir, entonces, eso significó para él un montón de amenazas y hubo un contacto muy vivo con los sacerdotes entraban en el obispado como su propia casa o como su propia parroquia. Él creó aquí Cáritas y creó la Escuela de Asistentes Sociales, ¿no es cierto? Es decir, que están funcionando en la diócesis ya full. Y además, bueno, toda su postura de siempre ha sido paterna y sobre todo amical con los sacerdotes y con la gente, digamos así, y bueno, y eso es lo que como lineamiento te puedo decir de la pastoral de Ponce. No importa si era comunista, estaba preso, viste, y bueno, había que interceder por él, ¿no es cierto? Estamos a decir, y jugar el pellejo, ir a visitarlo y estar en la cárcel charlando con él, ¿no es cierto? Estamos así como compañía. Son todas actitudes pastorales que, digo, de un hombre no intelectual, sino de un pastor muy práctico, por otro lado. Él había sido párroco en la parroquia en Carmen y en Santa Rosa, en la capital. Hay muchas capillas que ahora son parroquias que las fundó él. Así que, digo, bueno, eso es lo que así en bulto te puedo contar de la acción pastoral del obispo.
Claro. Él era nacido en Navarro, ¿no? Provincia de Buenos Aires. ¿Eso sí, Navarro, pertenece a Mercedes Luján? ¿Pertenecía en ese momento a Mercedes Luján?
Sí, correcto.
Claro. Allí, me imagino si venía de allí, muy devoto de la Virgen de Luján.
Sí, además en la diócesis él fue el impulsor de la peregrinación diocesana a Luján, que se hacía todos los años, por allá por el segundo, tercer, no me acuerdo bien, segundo o tercer mes de octubre de cada año. Así que bueno, sí, por supuesto.
Y era muy lucanero. Y recordás, porque tratamos también de no solamente de irnos al momento de su muerte, ¿no? Lamentablemente ocurrida un 11 de julio de 1977, que es el hecho que se está investigando o reinvestigando, o investigando como se hubiera debido hacer, quizás, ¿no? Porque tal vez estamos hablando de un error de base allí, quizás no se aplicó todos los elementos propios de una buena justicia en ese momento. Digo, qué bueno que podamos hacer una semblanza, Padre Aníbal, de quién fue Carlos Ponce de León, el padre Carlos Ponce de León, Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás. Por lo que dijiste, hacía 10, 11 años al momento de su muerte que era obispo de San Nicolás. Es decir,
sí, 11 años. Sí.
Tenía. Conocía bien la diócesis por su estilo paternal que decís que tenía con ustedes, con el pueblo. Seguramente caminaba la diócesis, trataba de tú a tú con el pueblo de Dios. ¿Y tenés algún dato, sí, por ejemplo, de cómo era ese vínculo con el resto de sus hermanos obispos? Pienso, por ejemplo, en Angelelli, ¿no? Que un año antes murió. ¿Cómo habrá reaccionado Ponce de León al momento de saber la muerte de Angelelli, por ejemplo, entre otras cosas?
Bueno, la reacción es que fue al entierro y que, bueno, allí, frente al cuerpo de Angelelli, dijo una frase que, bueno, que es famosa entre los que lo conocemos, ¿no es cierto? Bueno, el próximo soy yo.
Para, Padre Aníbal. Eso lo dijo en La Rioja cuando va al entierro de Monseñor Angelelli.
Sí, exactamente, sí.
Porque esto que él pronunció...
Venía ya desde, qué sé yo, desde 2 años o 2 años y medio, venía siendo amenazado, ¿no es cierto? Estamos diciendo, nosotros lo llamaban por teléfono, sino que además, bueno, le mandaban cartitas anónimas, diciendo de que bueno, se lo decían, le pasaba un coche al lado al chofer, diciéndole, bueno, que se cuide tu ¿cómo se llama? Tu conducido, tu amiguito, o tu pariente, no sé cómo le decían, porque bueno, lo llamaron para decirle que le iban a hacer bola del obispado, así que, había historias, y todo esto yo te lo estoy contando como miembro del Consejo Presbiterial, donde él, bueno, expresó muchas de estas, ¿cómo se llama?, acusaciones o amenazas, no sé cómo llamarlas, ¿no es cierto?, es decir, contándolas en el Consejo Presbiterial y pidiendo de que, bueno, que nos manejáramos prudentemente respecto al tema.
Bueno, esto no es menor lo que has compartido, Padre Aníbal, me parece, ¿no? Obviamente, en el marco de esta investigación judicial, seguramente será tomada en cuenta. Él dijo, en ese contexto, de su hermano y amigo, seguramente, Monseñor Enrique Angelilli, que había sido asesinado en La Rioja, que en ese momento, básicamente, fue un accidente, inicialmente, ¿no? Durante tantos años se pensó que fue un accidente, hasta que después esto fue una causa que la justicia misma revisó y comprobó que se trató de un accidente provocado en el caso de Angelilli. Dijo, el próximo soy yo. Y había un contexto de amenazas, sabemos todos cómo era la realidad, ¿no? Por aquellos años duros de fines de la década del 70. Vos en el Consejo Presbiteral recibiste esto. ¿Con qué semblante llevaba, digamos, su vida, ¿no? Su vida pastoral, Ponce de León, sabiendo que era una persona que concretamente estaba amenazado en su integridad?
Sí, estaba amenazado, sí, concretamente estaba amenazado, sí.
Claro,
sí.
Bueno, pero cualquiera de nosotros que esté amenazado, Padre Aníbal, no sé si lo primero que surge es miedo, temor. ¿Cómo lo llevaba él? ¿Cómo lo asumía él a esta situación?
Como todo ser humano tendría miedo, pero bueno, se quedó, puso el pecho, cuando le metieron preso a alguno de sus curas, ¿no es cierto? Él no solo apareció, que a alguno le habría dicho algún feligrés que estuviera allí, que apareciera, ¿no es cierto? Estamos, es decir, apareció en operativos de, ¿cómo se llama?, de las parroquias donde, bueno, se hizo un operativo militar, a las 2, a las 3 de la mañana, y bueno, suponete en Ramallo, que está a 30 kilómetros de acá, un general rojo, que está de acá 20 kilómetros, ponele, más o menos, ¿no es cierto?, está cerquita, y él apareció durante el operativo, y además, bueno, todas cosas que uno ha ido sabiendo, a veces en el momento y a veces después, ¿no es cierto? Estamos diciendo que, bueno, fue a reclamar por sus curas que estaban presos, y bueno, lo tuvieron sentado ahí hasta que lo recibiera el teniente coronel durante prácticamente 5 horas, en la cual después, cuando lo recibieron, pidió que, bueno, él se hacía responsable, que se traía al obispado los 2 curas que estaban presos, ¿no es cierto? Y que él era garantía de que no se iban a mover ahí hasta que le dieran la libertad.
Mientras los estamos escuchando, voy a repetir, porque a lo mejor los oyentes por allí no saben con quién estamos dialogando. Estamos dialogando con el padre Aníbal Polacci, integrante de la Comisión Ponce de León de la Diócesis de San Nicolás. Estamos tratando de ahondar un poquito en lo que fue la muerte de Monseñor Ponce de León, Carlos Ponce de León, ocurrida a mediados de 1977, a fines del siglo pasado, en la segunda parte segunda mitad del siglo pasado, en una Argentina que se encontraba, todos sabemos, en un contexto de dictadura militar, básicamente, podríamos decir, sí, ¿no? En ese contexto. Y con Adriana Pesci, que también integra esta comisión. Les cuento a los dos, Adriana, Aníbal, van llegando mensajes por aquí. Por ejemplo, alguien nos dice, algo similar ocurrió en esquina en Corrientes, en una ruta nacional, pero otro contexto, ¿no? Ya de democrático, 1984, fallece nuestro obispo de Goya en ese momento, Alberto Devoto, también pastor de los pobres, que se supo plantar frente a los poderosos de la época, que apoyó a los trabajadores tabacaleros de Goya que vivían en la miseria, por esquivar un auto chocó de frente con un colectivo. Otro contexto, ¿no? Que también esto fue caratulado como accidente, claramente. Y dice César también, escuchando el programa, mañana 24 años de la muerte de Monseñor Sueldo, quien fuera obispo de Santiago del Estero, en un accidente que para muchos no está esclarecido. Ponce de León, Angelelli, en un contexto de dictadura militar, Sueldo, bueno, en otro contexto, ya contexto de democracia, podemos decir. Adriana, Adriana, digo, van apareciendo cada hecho, digo, porque vamos mencionando otros hechos, ¿no? La muerte de Monseñor Devoto en Goya, la muerte de Monseñor Sueldo en Santiago del Estero, allí, repetimos, ya en años de vida democrática, ¿no? La democracia que vamos 39, vamos a cumplir, y Dios quiera, el año que viene, 40 años de vida democrática. Pero previo a esto vivíamos en un proceso de reorganización nacional, se le llamaba, hoy ya sabemos, fue una dictadura, ¿no? Y que llegó a su fin después, allá por 1983. Adriana, en tu caso, ustedes integran esta comisión, colaboran con la justicia civil, ¿qué significa esto también dentro de la comunidad eclesial de San Nicolás?
Difícil pregunta.
Ah, mira, hice varias preguntas allí.
Sí, bueno, vamos por partes. Mira, yo no trabajé con Ponce de León, no lo conocí personalmente. Lo fui conociendo de la mejor manera, te diría, que es de lo que el pueblo nos va contando, nos va compartiendo. Y a esto de simplemente agregarte a lo que dijo muy bien Aníbal, él sentía que estaba incomodando. Y también nos llegó del la Cancillería de la Nación en su momento, hace unos años, el expediente donde estaba todo el seguimiento que el Servicio de Inteligencia le hacía a Ponce. Hoy salió de tal lado, fue a tal lado, estuvo tanto tiempo. Bueno, todo eso está en la causa, todo lo que te estamos contando.
Sí.
Y hay mucho para hablar de eso, sin duda alguna, pero en el informe que el teniente coronel Santamán envía al primer cuerpo de ejército que estaba a cargo en ese momento de Suárez Manso, decía, el obispo hasta hace 2 años hablaba como tradicional y gobernaba como subversivo. Su salida de la diócesis no causaría ningún malestar serio y es previsible y lógico en esferas episcopales. Pero salvo los aliados, en ese momento de la lucha en la que estamos empeñados, año 76, que vos bien marcaba, es evidente que la Iglesia opera en la diócesis de San Nicolás bajo la dirección de Monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas, sustancialmente en las filas del enemigo. Esto en el original está con mayúscula. Te he leído textual lo que decía el Servicio de Inteligencia de Ponce.
Claro. Sí, de aquella época.
Esto sí sería ya la sentencia de muerte, diríamos.
Sí. Padre Aníbal, seguramente crees que... Sí, perdón, Adriana.
No. Seguí.
Padre Aníbal, digo, esto que ha leído Adriana es un documento importante también, ¿no? Seguramente para recrear el contexto en el que se dio todo esto, contexto que vos compartiste con Monseñor Carlos Ponce de León.
Sí, ciertamente. Y ¿cómo se llama? Y bueno, digo, eso que te leyó Adriana está en un informe al teniente coronel Suárez Manso por parte de Santamán, que era el teniente coronel de acá, en donde, bueno, ahí estábamos también calificados todos los curas de qué lado estábamos y qué era lo que hacíamos y dejábamos de hacer y quiénes eran, ¿no? Claro. Es decir, y ahí, por supuesto, una larga exposición, son como 17, 18 páginas, sobre las actividades del obispo, ¿no? Donde está esto que Adriana te acaba de leer.
Claro.
Sí, Adriana. Víctor, también respecto a lo que dicen los oyentes, es una gran verdad. Son los pocos obispos que sumaríamos, que no han tenido el accidente, pero en su pastoreo y en entender lo que nuestro país vivía en ese momento, como Saine de Nevares, etcétera, etcétera, la muerte de los palotinos, que no los mencionamos, y entre ellos Alfredo Kelly, que que estuvo acá un tiempo con Ponce, en nuestra diócesis, y él, Ponce, recibió el sobrenombre de ambulancia, porque recibía a todos los curitas que por ahí, porque no eran comprendidos por sus obispos, los sacaban de la diócesis y él los recibía. Eso por un lado. Y respecto a su pastoreo que vos hablabas, un lugar muy importante y primero en su corazón estaban los pobres. Claro. Yo te diría que, aparte de los jóvenes que habló Aníbal, los pobres los amaba profundamente, profundamente. Hay dos anécdotas que podemos compartir con la audiencia. Un día lo lleva el padre Roberto D'Amico, salesiano, que siempre estaba en la parte marginal.
Sí.
Lo lleva a la villa. Y Ponce se acomoda, viste, su mitra, sus ornamentos episcopales, muy así, firme.
Sí, sí.
Y el padre Roberto le dice que por qué no se saca esos trapos, que estamos con los pobres. Y él medio que lo interpela y le dice: mirá, Roberto, si me pongo todos estos trapos para mis hijos de la catedral, no son menos mis hijos de la villa. Cuando me los saque en la catedral, me los voy a sacar acá también. Entonces, era primero en respetarlos en su dignidad de personas, amarlos en sus carencias. Él funda, como te decía Aníbal, Cáritas, la Escuela de Servicio Social, todo en función de asistir y de acompañar en la fe lo que vivía la gente que Dios le había encomendado, ¿no?
Sí. Vos sabés que, hablando de trapos, Adriana, perdón, ¿no? Pero no sé si, padre Aníbal, vos que sos sacerdote, quizás seas brocheriano, el cura Brochero tiene una frase parecida, ¿no? Hablando de trapos. Estos trapos benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote, sino llevo en mi corazón la caridad, ni a cristiano llego, decía, hablando de trapos, ¿no?
Exacto. Sí, sí. Está bien.
Porque para el sacerdote, el sacerdote se reviste, ¿no? Para la Eucaristía, padre Aníbal.
Claro, claro.
Esas santas telas significan mucho.
Sí, sí, ciertamente.
Mira. Adriana, sí, nos querías contar, decinos.
Sí, el testimonio de Marta, una señora de aquí, de nuestra ciudad, que nos compartió que ella vivía en un barrio donde no le permitían poner una casita prefabricada. Tenía que ser de ladrillos. Así que ella estaba separada, tenía dos hijos chicos, era empleada doméstica. Bueno, Marta, un domingo, desesperada, dice: ¿cómo voy a hacer? No tengo plata para construirla. Agarró sus trapos, un día creo que lluvioso, según su relato, y se fue al obispado. Y él la atendió y la recibió. Ella le presentó su problemática y él le dijo: quédate tranquila, Marta, que vos vas a tener tu casita. Le hizo una lista con quién tenía que ir, qué cosas tenía que pedir, que era, bueno, todo lo concerniente a la construcción. Y dice: ¿pero yo cómo le voy a pagar? Dice: vos hacé tu trabajo del mes. La monedita que te quede, vos venís a fin de mes y me la traes. Yo lo anoto y así lo hacemos. Bueno, nosotros tenemos en el Museo Ponce de León, del que después podemos continuar hablando, la fotocopia de esa libretita de lo que ella le fue entregando mes a mes a Ponce de León y él le firmaba. Él mismo la recibía, no necesitaba audiencia, nada de esas cosas, la atendía, le anotaba en esa libretita, era como las antiguas cajas de ahorro, esas libretitas que existían hace tiempo atrás, y bueno, decirles que Marta le terminó de pagar su última platita en junio de 1977. Ponce fallece el 11 de julio de ese mismo año. Así que para nosotros esa presencia del obispo ante los más necesitados, los más pobres, los preferidos, a los cuales menciona especialmente en su testamento. Él dice que no se hagan ofrendas florales, que esa plata sea destinada a sus amigos, los más pobres, los preferidos de Jesús.
Mira, Bueno, vemos por aquí también que además Monseñor Carlos Ponce de León era uno de los fundadores del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, ¿no? Junto a Ezaine, a Zaspe también, que estuvo presente, ofició la misa de entierro, digamos, la misa final, ¿no? Tras la muerte de Ponce de León, Angelelli, después hermanos luteranos, hermanos evangélicos también. Evidentemente, Padre Aníbal, había un compromiso asumido, imaginamos, con el Evangelio, ¿no? Vemos un paralelismo allí con Monseñor Enrique Angelelli.
Se puede hacer, son distintas personalidades, pero me parece que el espíritu es muy parecido. Sí, ciertamente que podemos hacer una comparación con ellos, además de que, bueno, sé, porque, bueno, son cosas, hay cosas que yo sé, digamos así, a nivel personal, porque, bueno, me fueron comunicadas, y otras que uno ha ido escuchando de otros, de que eran no solo amigos, sino que además se solían reunir bastante seguido, él y algunos otros obispos.
Claro, claro. Adriana, bueno, dijiste hay un museo, Museo Ponce de León, está allí en San Nicolás, se lo puede visitar. Háblanos un poquito más de esto, Adriana.
Es un museo itinerante. Nosotros lo tenemos encomendado a las hermanas carmelitas de nuestra ciudad. Son objetos que hemos ido recibiendo, rescatados, porque imagínense que sin juzgar a nadie, en esa época había mucho silencio, ocultamiento, temores, cada uno sabrá por qué cayó. Pero bueno, con el tiempo y un trabajito así medio de hormiga, hemos recuperado su báculo, que es muy importante en su significatividad, porque el báculo de Monseñor Ponce de León, el báculo, para quien no conozca, es como el bastón,
sí,
como el pastor que conduce las ovejas, termina en forma de un pelícano. Ponce fue muy fiel a su lema episcopal, que fue: no he venido a ser servido, sino a servir, ¿no? Y en su báculo él simboliza esa misión, representado con ese pelícano que le está dando de comer a sus pichones, al cual, al no tener la comida, con su propio pico, pica su vientre y les da de comer. Es un poco así el sentido de hasta dar la vida, como fue él, ¿no? Bueno, y así hemos recuperado sus documentos de cuando fue al concilio, sus credenciales del Vaticano, el acta de bautismo, él fue bautizado allá en la parroquia San Lorenzo Mártir de Navarro, la ciudad lo declaró de ciudadano ilustre. Bueno, hemos participado como comisión y hemos encontrado familiares con los que mantenemos un vínculo. Como así también con nuestra querida Nancy Angelelli, sobrina de don Enrique, y que, bueno, sí, así nos vamos fortaleciendo, consiguiendo fotos, infinidad de cosas. El museo es itinerante, o sea, donde nos lo piden, quedó un poquito frenado por el tiempo de la pandemia, pero donde nos solicitan, allá vamos. Tenemos alba, bueno, pero lo más rico, no sé si lo más rico, lo más novedoso sería la palabra, es que tenemos ya entregado por el padre Nicolás Gómez, su papá, también llamado Nicolás, era muy amigo de Ponce de León, era como su mano derecha. Y bueno, para este 11 de julio nos entregó en manos al padre Aníbal, una caja de madera que contenía el sobre todo, el pañuelo y no me acuerdo qué otra cosa, padre, si alba, un alba.
La sotana.
¿El alba?
No, la sotana estaba, el sobre
la
todo.
Sotana.
Sí.
¿Hola?
Sí, te escuchamos.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos, sí. Aníbal, sí.
Sí.
La familia mantuvo eso durante todos estos años, desde su muerte, esa sotana, ese sobre todo, y el pañuelo que encontramos en el bolsillo de la sotana, ¿no es cierto?, guardada por la familia del padre Nicolás Gómez, ¿no es cierto? El papá había sido el primer presidente de Cáritas, que la fundó aquí en la diócesis, Monseñor Ponce, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue lo que se encontró en el asiento de atrás del 4L, en el cual sucedió este accidente, porque él iba a Buenos Aires precisamente a ver a un seminarista que estaba internado en el hospital por un inconveniente que había habido, ¿no? Estamos, el inconveniente era que, bueno, habían tenido un choque, el seminarista que ahora es Nicolás Gómez, el sacerdote, estaban internado, entonces, bueno, él salió a la mañana, ¿no es cierto?, para allá porque quería estar al lado de sus seminaristas. No había nadie más accidentado, parece que fue un choque en una mañana neblinosa también, en, no sé si en la General Paz o donde iban los seminaristas en esa chata que ellos tenían. Y bueno, digo, ahí se encontró eso, cómo lo conservó la familia durante tantos años, y bueno, ellos decidieron entregarlo a la comisión y lo tenemos también en el museo, por supuesto.
Claro. Bueno,
¿sabés que también sí, Adriana, tenemos el reloj? Porque otra característica, Ponce iba, por ejemplo, a la cena de alguna parroquia que se hacía en beneficio de Cáritas o de lo que fuera, y dice, ¿cómo? No hay nada para no hacer la rifa, nada. Dice, no tenemos que rifar. Entonces él se sacaba su reloj y lo donaba para que fuera el premio de la rifa. Así que un señor, Argüello de apellido, un día nos dijo, toma, esto es para el museo, yo fui el que se sacó la rifa. Pero esto lo hacía en reiteradas oportunidades, otra vez donó su anillo, con esa generosidad él actuaba, ¿no? Desprendiéndose.
Claro, claro. Bueno, quiero agradecerle a los dos, el tiempo se nos va acabando, pero ha sido como un iniciar este diálogo y seguramente más de uno que nos está escuchando dirá, voy a investigar, voy a conocer más de quién fue, y aquí ya hemos tomado como un primer contacto, ¿no? ¿Quién fue este obispo de San Nicolás, fallecido allá en el año 1977, en un hecho confuso por lo menos, que la justicia civil, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, está reabriendo, investigando, viendo si se trató de un accidente realmente o si hay aquí alguna posibilidad de que haya sido un asesinato, ¿no? Un accidente provocado, es decir, un asesinato, básicamente. Y esto tendrá implicaciones porque, si fuera así, ya empezamos a hablar de un posible martirio, ¿eh? Habrá que esperar esos pasos, evidentemente. Padre Aníbal, se me viene a la mente, sí. y la verdad que para esta Argentina también, ¿no? Donde confiamos en la justicia, creemos, y hace falta justicia. Justicia en todo sentido, no solamente el Poder Judicial, sino también la justicia, justicia social entre nosotros, acompañado de la misericordia. Nuestro Señor nos dijo en el Evangelio de Juan 8, está esto, ¿no? 8:32. La verdad nos hace libres. La verdad les va a dar libertad. Nos dejó ese legado Jesús. Y bueno, que sea la verdad la que prime aquí. Es el anhelo que tenemos. Gracias, Padre Aníbal, por este diálogo.
No hay de qué, al contrario, gracias a vos por llamarnos, parte precisamente de este tema y difundirlo para que más gente lo conozca, claro está.
Sí, ha sido el primer diálogo, o el primero de varios diálogos que seguramente vamos a seguir teniendo a medida que esto vaya avanzando, vaya también teniendo más densidad informativa, que seguramente lo va a tener. Adriana, lo mismo para vos, Gracias porque ustedes son la Comisión Ponce de León, allí de la diócesis de San Nicolás, y bueno, tienen mucha información. Seguramente más adelante volveremos a encontrarnos, seguro. Casi que te lo digo con seguridad, Adriana.
Bueno, será nuevamente un gusto para nosotros. Bueno,
ha sido un gusto.
Y gracias.
Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos.
Gracias.